Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Bienvenidos a Ruta CTI. Vamos a empezar con nuestro programa. Hoy queremos compartir con ustedes algunas conjeturas y también certezas que ya tenemos a casi un año y medio de vivir en pandemia y de haber descubierto que este virus es bastante dinámico y que desarrolla variantes, incluso con características genéticas de las demografías en donde se instala. Ya existe una variante llamada Lambda, que corresponde a Sudamérica. Y para hablar de eso, vamos a tener hoy día a una experta peruana que vive en Europa, ya la hemos tenido antes aquí. Ángela Ullén, ¿cómo estás, Ángela? Muchas gracias por estar con nosotros una vez más.
¿Qué tal, Maite? Qué gusto. Gracias por la invitación.
Bueno, Ángela, yo decía que ya estamos a cerca de un año y pico de vivir mundialmente con una pandemia y hay cosas que sabemos y hay otras que son todavía conjeturas, ¿no? Por ejemplo, en esa lógica, Ángela, ¿es probable que en verdad, incluso después de haber recibido dos dosis de vacunas, tengamos que pensar en revacunarnos? ¿Eso es posible pensando en un mediano término o en el mediano plazo?
Sí. Bueno, primero, ¿por qué nos vacunamos? Es una medida de control, ¿no? Entonces, lo que queremos es limitar la circulación y, claro, reducir la mortalidad, reducir la enfermedad. Hasta ahora, lo que nos queda claro es que erradicar el virus en corto plazo no va a ocurrir, ¿no? Ahora, no erradicar el virus no quiere decir que vamos a seguir enfermándonos o muriéndonos o vivir en cuarentenas eternas. Pero va a depender un poco del tipo de inmunidad que vayamos a tener, de cuánto la gente se vacune o de cuánto la gente se infecte, ¿no? Ahora, la influenza y los otros cuatro coronavirus que infectan humanos, que también causan resfriados comunes, también son endémicos, son virus que viven entre nosotros, que circulan entre nosotros y vivimos con ellos. Entonces, es muy probable que una mezcla de vacunas más la inmunidad adquirida de quienes se vayan enfermando, vaya a hacer que este virus venga a nuestra vida, ¿no? Y que pase a ser parte de nuestra normalidad.
Y eso también entonces nos debe llevar a pensar que regularmente nos vamos a tener que vacunar. Y las vacunas eventualmente también tendrán que ir mejorando para prepararse respecto de las nuevas variantes.
Sí, ahora es verdad que este virus tiene diferentes variantes y por ejemplo Delta es una variante muy eficiente porque se transmite muy bien y es bastante transmisible, 60% con respecto al anterior. Entonces, las vacunas que tenemos hoy en día son la primera generación de vacunas, ¿no? Pero hasta hoy funcionan. Es decir, no hay motivos para hoy en día decir, bueno, necesitamos nuevas vacunas, ¿no? Es probable que vayamos a necesitar un refuerzo en el futuro. Esas son las cosas que se están estudiando todavía. Pero al día de hoy, con dosis completas, con las dos dosis que debamos tener, estamos todavía bastante protegidos.
Y algunas poblaciones que todavía no estamos muy certeros si van a poder o no beneficiarse de las vacunas son los niños y menores. Sobre ellos, ¿qué cosas podemos saber? ¿Hay alguna actualización sobre la vacuna aplicada a niños y a menores de edad?
Sí, en realidad ya salió el estudio de Pfizer, hicieron un ensayo en adolescentes, ¿no? Ya se está, de hecho, vacunando mayores de 12 años. Entonces, ¿pero qué es lo que pasa? Y esto puede sonar contradictorio. La OMS ha recomendado a los países que no los vacunen todavía. Y no porque hayan temores o porque no se deba, sino porque no son una prioridad. Lo que la OMS está pidiendo es acaben con toda la población vulnerable del mundo y después pasen a vacunar a sus jóvenes, porque sabemos que los jóvenes no tienen el mismo tipo de enfermedad severa o en la misma cantidad que algunos grupos de riesgo, ¿no? Entonces, básicamente el mensaje de la OMS es, primero, globalmente, vacunemos a todos los vulnerables, los trabajadores de salud, y luego continúen con los chicos. Pero sí, o sea, por lo menos para Pfizer ya hay información de que es una vacuna eficaz y segura.
Y hablemos también sobre este término, la famosa inmunización de rebaño. Exactamente, recordemos qué significa eso, Ángela, y cuán cerca puede estar un país u otro de esa situación ahora que el Perú está avanzando la vacunación de una manera, digamos, gracias a Dios, más rápida.
Sí, hoy en día, por ejemplo, en enfermedades, usamos inmunidad de rebaño, ¿no? Por ejemplo, para el sarampión. Mientras más gente esté vacunada, más estamos protegidos, porque la vacuna no solamente tiene un efecto sobre una persona, no me enfermo, pero también sobre la transmisión, ¿no? Entonces, o limita la enfermedad, se limita el virus y de esa manera unos protegen a los otros. ¿Y cuál es la intención? La intención es que siempre vamos a tener un grupo de gente que no pueda vacunarse, ya sea porque son inmunosuprimidos, porque no hay una vacuna para ese grupo etario, porque, o sea, por diversas cuestiones, ¿no? Entonces, la intención de la inmunidad de rebaño es que tú vacunes a la mayor cantidad de gente que puedas, para que de esa manera todos seamos una suerte de escudo para aquellos que todavía son vulnerables o que no están vacunados. Se estima que para la vacuna de COVID, 70%, por lo menos más del 70% de la población, tengan que estar vacunados. Estas son estimaciones, ¿no? Pero ya se ve, por ejemplo, a nivel poblacional en el Reino Unido, cómo va cayendo en las curvas, ¿no? En algunos estados de Estados Unidos es clarísimo. Entonces, ¿las vacunas funcionan? Sí. Para llegar a eso, hay que llegar a tasas de vacunación bastante altas.
Ángela, se reportan nuevas variantes. No sé si tú has podido ir siguiendo este tema de la variante lambda, que parece ser que es, como tú decías, propia endémica y ahora de poblaciones latinoamericanas. ¿Tendrá algún efecto particular sobre los procesos de vacunación este tipo de variante? ¿Es la misma? O sea, ¿nos podrías dar un poquito más de detalle sobre este asunto?
Sí, de hecho, yo creo que ¿se acuerdan, por ejemplo, bueno, la primera vez que se identificó la variante Delta, ¿no? Se identifica por primera vez en India. Pero la mayor parte de información y de conocimiento que tenemos no viene de India, viene del Reino Unido. Entonces, ¿qué nos deja esto como lección? Que uno tiene que tener sistemas de información, vigilancia genómica, muy buena recolección de datos para generar conocimiento, ¿no? Entonces, si bien la variante andina lambda ha sido identificada por primera vez en Perú, tenemos la capacidad ¿sabes?, de generar toda esta información. Sería de verdad súper importante que la tengamos. Hoy en día la información que tenemos es bastante escasa, ¿no? Y con mucha pena yo le comentaba justamente a un amigo investigador, probablemente vayamos a tener que esperar a que esta variante llegue a países ricos para que la estudien. Y eso es una pena, ¿no? Porque deberíamos generar información local. Esto es súper valioso.
Pero tú bien indicas que se ha descubierto en el Perú con investigadores locales. ¿Qué faltaría para poder dar ese salto que tú estás mencionando? O sea, ¿qué tendría que pasar en el Perú? Y digámoslo de una vez, a ver si el CONCYTEC, que ahora está relanzándose con esta nueva ley del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, ¿qué debería pasar para que nuestros investigadores continúen con el proceso de investigación de Lambda?
Yo creo que primero sería preguntar directamente a las personas que están trabajando mucho en genómica, pero implementar más puntos de vigilancia genómica, ¿no? La cantidad de laboratorios y la calidad de laboratorios es sumamente importante. Nosotros, por ejemplo, tenemos ya una cantidad de casos de la variante Delta identificados, creo que van entre 8 y algo, pero ya se identifican cuando está a nivel comunitario, ¿no? Y esto te dice que hay muchísimos más que están circulando, y con la transmisión elevada que puede tener, esto pues no sabemos hasta dónde llega. Justamente para mapear mejor en qué lugares y hasta dónde llega la expansión, es que sería importante no solo tener laboratorios, pero tenerlos descentralizados, contar con más de estas capacidades en provincia y tener más profesionales capacitados para trabajar en estos laboratorios, ¿no? Que muchas veces estas capacidades están concentradas en Lima o en la costa.
Exactamente, tienes toda la razón, Ángela o Ángela. Y en todo caso, hablando ya ahora del proceso de vacunación, porque tú sabes que acá en Perú se está generando toda una expectativa muy positiva sobre el proceso, que se está haciendo muy rápido, los grupos etarios ya están, digamos, adelantándose. Sobre la vacunación, exactamente cuál es el tiempo de vida útil de una vacuna, porque eso también tiene que ver con el hecho de que nosotros acudamos a la vacunación en tiempo y ayudemos al proceso a que sea ágil.
El tiempo de vida de que es producida hasta que puede ser usada, pues varía mucho, pero las vacunas normalmente tienen meses, ¿no? Entonces nosotros hemos recibido donaciones recientes y las compras y todo eso que está llegando, todavía tenemos un tiempo para usarlas, ¿no? Esa no es una preocupación. Lo que ahora mismo creo que podría mejorar para acelerar y para mejorar la eficiencia en cómo usamos las vacunas, es tener más puntos de distribución Hubo hace poco información sobre dónde estaban concentrados los puntos de vacunación, ¿no? Y muchos de ellos están en lugares donde ya mucha gente se ha vacunado, ¿no? Y en poblaciones un poco más densas hay menos vacunatorios. Entonces, conforme nosotros nos acerquemos, porque todavía tenemos una pirámide poblacional bastante ensanchada en la base, ¿no? Conforme bajemos la edad, va a haber más gente. Y tenemos, yo creo que para eso está la información, ¿no? La información del ministerio, la información de dónde vive la gente, dónde está la gente, de qué grupo etario, y colocar más vacunatorios o más capacidades donde hay más gente. Y a la vez vamos a necesitar, conforme avancemos, vamos a encontrar ciertos fenómenos, por ejemplo, reticencia a la vacuna. Los adultos mayores han sido más pro vacuna, más, y han sido sumamente sensibilizados, ¿no? Los ancianos tienen que vacunarse. La gente joven ha recibido el mensaje, bueno, los jóvenes no les pasa nada, y eso no nos va a ayudar, ¿no? Entonces, ahí se va a tener que hacer un trabajo nuevo de comunicación, de educación, de información, y vamos a necesitar nuevas estrategias para llegar a ellos. Probablemente ya no solo vacunatorios, sino centros de trabajo, y tener alianzas con otro tipo de lugares, sector privado, para llegar a toda esta gente.
Ángela, nos preguntan a través de las redes sociales de Facebook, las personas que están en la primera línea y que se vacunaron con la vacuna de Sinopharm, ¿tendrían que volver a ser vacunadas dado que hay ahora estas nuevas variantes o no necesariamente?
Pues bien, al día de hoy no hay estudios precisos sobre Sinopharm y Delta, pero lo que sí vemos es el efecto en el terreno. Es decir, hay un estudio que el doctor Pesimaida ha presentado sobre cómo han disminuido no solo la mortalidad, sino las infecciones en los médicos. Y esto ya es evidencia, ¿no? Entonces, no vamos a decir que Sinopharm no funciona. Tenemos la evidencia, estamos viendo los médicos vacunados y está funcionando, ¿no? Ahora, no existe evidencia de que hay un beneficio de ponerles hoy en día una dosis más. Sin embargo, no quiero decir que no esté ocurriendo. En Bahrein y en Saudi Arabia, en Emiratos, teniendo Sinopharm, les están poniendo, después de las dos dosis de Sinopharm, un refuerzo Pfizer, ¿no? ¿Lo hace correcto? No, es una política que no tiene evidencia, ¿no? Ahora, yo creo que el momento en que tengamos vacunas suficientes, ¿por qué no? Pero hoy en día todavía no las tenemos. Y lo que tiene que pensar el gremio, porque son bastantes gremios a los que se les vacunó, pues no solo el gremio médico, el gremio médico, enfermería, psicología, trabajadores, limpieza, etcétera, etcétera. En el momento en que se abre, yo creo mucho en la equidad, en el momento en que se abre la puerta a uno, se tiene que abrir la puerta a todos. ¿Cuántas personas se van a quedar sin una dosis por eso? Entonces yo creo que hay que balancear, y sobre todo mientras que no tenemos evidencia de que esto pueda significar un riesgo, sean cuidadosos con las dosis.
Ajá, exactamente. Y en base a las evidencias, lo que tú dices es cierto. Hablemos de evidencias y no de mitos. Y una de las conjeturas que empieza a aparecer, Ángela, sobre todo en la población joven, es los temores a la vacuna, como tú has dicho. Hay gente, por ejemplo, que dice que habría una relación entre vacunarse y tener efectos, por ejemplo, a nivel reproductivo. Esto es parte de los mitos. ¿Llega a haber tanta evidencia? ¿O cómo podríamos darle una pista a las personas que nos están preguntando ahora por las redes sociales?
No, pues en realidad las vacunas son bastante seguras. Miren, estas vacunas, incluso los que puedan decir, ay, pero es que hay unas que son súper nuevas, que son las de ARN mensajero, son súper inocuas, porque no son una sustancia que se quede en el cuerpo. Son como una sustancia muy fugaz que llega a tu cuerpo, le dice, oye, mira, prepárate porque esto puede venir, pum, y se lo destruye. No, es a lo que me refiero, no son sustancias. Y las otras vacunas, todos los otros tipos, son vacunas que ya usamos, son tecnologías que se usan en otras vacunas. Si tuviéramos problemas, vamos a ponernos conspiranoicos. Si de verdad existiera algo que sale un poquito brazo, que no puedes tener niños nunca más, miren, ya se han vacunado más de, ¿cuántos millones? Más de 20 millones en Estados Unidos, uno de los países que lanza más conspiranoia, videos. Ya teníamos videos, evidencia, denuncias, muchísimas cosas, y no las hay. Entonces, las agencias, todos los países que ya están sumamente vacunados, son países altamente regulados. Los europeos, los estadounidenses, ya tendríamos noticias. Y yo creo que eso es suficiente como para que se nos quite toda conspiranoia. Ya la tendríamos.
Importante, ya estaríamos recordando noticias de seres muy parecidos a alienígenas. En todo caso, Ángela, después nos vacunan, ¿qué cuidados debemos tener? O sea, ya nos vacunaron, nos pusieron la primera dosis, después la segunda dosis. ¿Hay algún cuidado que tenemos que tener o hacemos ya una vida, a ver, regular dentro de lo que ya estamos acostumbrados a hacer?
Yo creo que hay que, de todas formas, dar un mensaje positivo e incentivar a que la gente se vacune. El hecho de que tú sepas que no te vas a, que por lo menos no te vas a morir, no te va a dar una infección severa, ya te da cierta tranquilidad. Ahora, ¿quiere decir que yo puedo ir por ahí y andar de farra? Cuídense de todas formas. ¿Por qué? Porque, en primer lugar, sí que se pueden infectar y transmitirlo a personas que no están vacunadas, ¿no? Y hay que pensar en el prójimo. Hay un tema de solidaridad, de ética, es importante, ¿no? Y además hay otro tema, que es que no sabemos muy bien cómo funciona el COVID largo. Es decir, personas que han tenido COVID, así sea leve, pueden tener algunos síntomas de largo tiempo, ¿no? Algunos han dicho síntomas neurológicos, síntomas articulares. Entonces, ¿para qué exponernos a algo que todavía no conocemos bien? Pero son medidas básicas y yo creo que hoy en día las conocemos bien. Ambientes bien ventilados, mascarillas cuando haya gente, cuando estén en espacios cerrados, lavado de manos que debe ser de toda la vida, y cuando puedan la distancia, ¿no? Pero hay una cosa muy importante y son las burbujas. Cuando ustedes ya tengan un grupo de gente que esté completamente vacunada, todos en casa estamos vacunados, y es así como las sociedades se han empezado a abrir un poco en Europa. Las burbujas de amigos, ¿no? Tienes ya un grupo donde todos están vacunados, se permiten libertades, ¿no? Ya algunos van relajando un poco las medidas, y yo creo que esto es poco a poco lo que puede ir pasando.
Uh-huh. Estupendo, Ángela, mil gracias por estar con nosotros desde allá. Un saludo especial para ti. Buenas noches en Europa. Y espero que nos volvamos a ver pronto, entonces.
Listo, y que gane Perú hoy día.
Eso, que gane Perú. Gracias, Ángela.
Adiós.
Adiós. Y no se olviden de compartir este programa para una semana más. Hasta entonces. Adiós.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.